El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento que no tiene fin. Oh, baby, te
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Están escuchando el programa El matrimonio, una vocación, que emitimos desde Valencia. Soy Conchita Guijarro y con la ayuda de Ramón Herrero y Vicente Arias nos disponemos a ofrecerle el programa que hemos titulado Desde la vocación matrimonial, defender la vida del no nacido. La solemnidad de la Encarnación del Señor este año la hemos celebrado en nuestra diócesis al terminar la octava de Pascua. Es el día escogido por la Conferencia Episcopal Española para celebrar la Jornada de la Vida. El lema de este año era «La vida, buena noticia». Nos recuerda, en primer lugar, que la vida de todo ser humano es un don de Dios que debemos acoger con alegría y con gratitud. Decir que la vida es un don significa, en primer lugar, que la vida de todo ser humano es algo que se nos ha dado y sobre todo que no podemos disponer absolutamente de su vida. Cada ser humano es una criatura irrepetible, cuya identidad personal más profunda no depende de los padres biológicos. Acoger una vida humana es acoger a una persona amada y muy querida por el Creador. Y por tanto debe ser acogida con el mismo amor con el que Dios la ha llamado a la existencia. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Considerar la vida de otra persona como un derecho que alguien puede tener abre la puerta a justificar graves violaciones de la dignidad del ser humano. Es muy aconsejable leer la publicación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe titulada Dignitas Infinita, que es un documento magistral. El día 11 hemos asistido a una votación en la Unión Europea en la que han salido 336 votos afirmativos y 163 votos negativos para aceptar el aborto como un derecho. Noticia muy triste para toda la humanidad, que abordaremos con los invitados en el programa de hoy. Los obispos europeos se han manifestado en contra de esta iniciativa, emitiendo un comunicado que cita la reciente declaración sobre la dignidad humana. La Unión Europea no puede imponer a otros, dentro y fuera de sus fronteras, posiciones ideológicas sobre la persona humana, la sexualidad y el género, el matrimonio y la familia. También les contaremos cómo fue la Jornada por la Vida que hemos celebrado en Valencia el pasado día 14 de abril. Y pasamos ya a presentarle a los invitados que tenemos esta noche. En primer lugar, Amparo Baviera Puig es profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia. Tanto su docencia como investigación trata sobre marketing, comunicación y neurociencia. Actualmente es vicedecana de cátedras de Empresa, Empleo y Emprendimiento y directora del Máster en Social, Media y Comunicación Corporativa de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Es presidenta de la asociación Torrent Sí a la Vida y presidenta de la plataforma Valencia Sí a la Vida. Está casada y tiene tres hijos. Buenas noches, Amparo.
Buenas noches, Conchita. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. También está con nosotras Patricia Lorenzo Alcocer, que es presidenta de Red Madre. Ha sido de 2015 a 2023. Actualmente es la vicepresidenta de Red Madre en Valencia. Está licenciada en Ciencias Físicas y diplomada en Ciencias Religiosas. Es coordinadora de proyectos en el Departamento de Estrategia Digital de la Fundación San Pablo CEU. Hola, Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Conchita.
Y su marido, que está aquí también con nosotros, don Rafael Fallos Febrer, que es licenciado y doctor en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, y desde hace 20 años es profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde imparte la asignatura de Antropología Filosófica. Es autor de medio centenar de publicaciones científicas y académicas y acaba de titular el libro Educar con el relato. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Conchita.
Bienvenido al programa. Pues vamos a empezar ya con la batería de preguntas que hemos preparado. Y en primer lugar, le preguntamos a Amparo Baviera, ¿en qué consiste la plataforma, Amparo?
Bueno, pues la plataforma Valencia Sí a la Vida es un conjunto de asociaciones que defienden la vida de una u otra manera y que decidimos unirnos, pues para, como se dice, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Y entonces decidimos unirnos, pues precisamente para eso, ¿no? Para la dura batalla de defensa de la vida que estamos librando actualmente. Voy a leer las asociaciones, ¿vale? Porque así también, pues nuestros oyentes se hacen una idea de la gente que está participando en la plataforma. Está Provida Valencia, Red Madre Valencia, Casa Cuna, la Vicaría de Evangelización Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida, Derecho a Vivir, FASTA Madre Sacramento, ABAFAM, Veladas 25, La Luz de la Vida, Abajures, Spain Mater, Parroquias por la Vida, Casa Cuna, Torrensa la Vida y FECAPA. Entonces, bueno, pues como podéis ver, pues es un conjunto de asociaciones, ¿no? Así que algunas de ellas sí que tienen su objetivo la defensa de la vida propiamente dicha, ya que son asistenciales y atienden a mamás que están ahí valorando su decisión, ¿no? Cuando se enteran de la buena noticia que supone un embarazo. Y luego hay otras que no son estrictamente asistenciales, pero sí que colaboran en esta defensa y consideran que la defensa de la vida es uno de sus valores fundamentales. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo personalmente, pues como presidenta, sí que estoy bueno, infinitamente agradecida, ¿no? Pues a Provida Valencia, a Casa Cuna, a Red Madre y Spay Mater, ¿no? Por la asistencia que están haciendo a esas madres, porque estas asociaciones se mantienen por la constancia y generosidad de sus voluntarios. Ya no generosos en tiempo, que ya es, sino también generosos con dinero, ¿no? Porque estas asociaciones pues no reciben las ayudas que deberían recibir por parte de la administración pública. Y entonces, bueno, pues al final, pues llamando a puertas de su propio bolsillo, pues están sacando pues estos bebés adelante, que no son pocos y sobre todo, pues que, en fin, que necesitan de nuestro apoyo.
¿Cuáles han sido los actos principales que habéis hecho este año en la plataforma en Valencia?
Pues normalmente solemos hacer la Semana por la Vida en torno al 25 de marzo. ¿Y por qué el 25 de marzo? Porque el 25 de marzo es el Día Internacional de la Vida, que coincide con la Anunciación, ¿no? Como has comentado antes. Entonces, normalmente en torno al 25 organizamos toda una semana de actos, ¿no? Y la denominamos la Semana por la Vida. Este año hemos innovado y hemos hecho un trimestre por la vida, porque claro, al coincidir el 25 con el Lunes Santo, pues la verdad es que nos ha trastocado un poco todos los actos, ¿no? Entonces tuvimos el 10 de marzo la manifestación en Madrid, que convocan más de 500 entidades. Luego hemos tenido este domingo la Jornada por la Vida en la Basílica, en una Eucaristía celebrada por el Arzobispo. Y el 16 de mayo vamos, estamos muy nerviosos porque tenemos la primera edición de los premios Valencia Sí a la Vida, que vamos a dar en dos categorías, a una persona o individual y a una institución.
Muy bien, esto está muy bien. Y como has hablado de que algunas componentes de esta plataforma necesitan ayuda de sus voluntarios, pues damos entrada a Patricia para que nos cuente un poco qué es lo que hacen en Red Madre, porque ¿qué es Red Madre? Aunque la conocemos, yo creo que la mayoría, pero conviene que nuestros oyentes se enteren.
Pues Red Madre nace en el 2007 y su finalidad principal es atender a mujeres que ante un embarazo inesperado, que tienen algún motivo de vulnerabilidad, necesitan ayuda, ¿no? Entonces se constituye en toda España como una red de voluntarios y estamos en 40 ciudades de España. Cada asociación funciona como si dijéramos como franquicias de manera independiente, pero con el paraguas de la fundación, pues tenemos una marca, una web y una red mucho mayor para llegar a toda España.
Muy bien. ¿Qué tipo de mujeres atendéis, Patricia?
Atendemos a cualquier mujer. Nuestro lema es nunca estarás sola.
Nunca estarás sola, efectivamente.
Entonces, con eso yo creo que está dicho todo. Cualquier mujer que ante un embarazo se siente necesitada de ayuda de cualquier tipo. Puede ser una ayuda económica, pues porque son mujeres normalmente las que necesitan una ayuda económica, no necesariamente muy pobres, simplemente que son vulnerables. Son mujeres que a lo mejor pueden vivir perfectamente como están, pero el embarazo saben que les va a poner en el umbral de la pobreza. A lo mejor tienen un contrato precario o directamente no tienen contrato. Y el embarazo las va a llevar a perder su trabajo y, por lo tanto, se van a convertir en mujeres pobres. Hay otras personas, otras mujeres que acuden a nosotras porque el embarazo va a romper con su vínculo afectivo o con la pareja o con sus padres, con su familia, ¿no? Entonces, son mujeres que ese embarazo, si en toda mujer constituye un cambio importante, por no decir fundamental, en ellas es mucho mayor. Necesitan ayuda.
¿Les dais formación cuando acuden a vosotras?
Durante el embarazo y el primer año de vida de su bebé las atendemos. Durante el primer año, efectivamente, no necesitan ayuda material, les damos formación. Les damos formación fundamentalmente en lo que es el cuidado del bebé, la preparación al parto, la alimentación del bebé. Tenemos una red de apoyo para que se formen en otro sitio. Nosotros no damos formación en Valencia desde el punto de vista laboral, pero les ponemos en contacto con otras entidades que les pueden ayudar. Y a la que lo necesita, que no son pocas, ayuda psicológica, les derivamos. Tenemos voluntarios también profesionales. Es decir, no tenemos psicóloga ni psicólogo en Red Madre, pero sabemos psicólogos que dentro de su trabajo las van a atender gratuitamente. Psicólogo y ginecólogo. Y también dentro de la asociación hay una abogada.
Muy bien, muy bien. Y además tienen vuestro cariño y el acompañamiento de todos los voluntarios.
Sí, las voluntarias normalmente atendemos siempre a la misma madre y tenemos con ella una entrevista mensual donde pues establecen lógicamente vínculos también personales, ¿no? De un acompañamiento y en muchas cosas, no siempre evidentemente, pero en muchas ocasiones pues al final hay una amistad que permanece más allá del tiempo de atención.
Muy bien. Amparo, ¿cómo fue la jornada de por la vida del 14 de abril? Además de la misa en la Basílica de la Virgen, ¿tuvisteis alguna actividad más?
Pues después de la Eucaristía, nada, nos concentramos un ratito los asistentes y bueno, hubo un fallo humano que se nos olvidó la pancarta, entonces bueno, no pudimos extenderla y darle más entidad al acto, pero bueno, también estas cosas pasan, somos humanos. Pero bueno, fue un éxito, la basílica estaba llena y bueno, también se celebró a las 10:30 para que fuera la Eucaristía retransmitida por 8 Mediterráneo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues fue una manera de llegar a más gente, ¿no? Y compartir con más gente pues la celebración por la vida que tuvo lugar en la basílica.
Muy bien. Luego me hablarás de los premios de este concurso de dibujos y ¿qué opinas tú de que en Francia hayan autorizado o hayan considerado que el aborto es un derecho y posteriormente la Unión Europea?
Bueno, aquí yo creo que es una noticia que podemos opinar los tres que estamos presentes, porque creo que los tres tenemos mucho que decir. Bueno, pues a mí es una noticia que me llena de pena, ¿no? Como no podía ser de otra manera. No existe el derecho al aborto, solo existe el derecho a la vida. Es más, el derecho a la vida es el primero de todos los derechos, obviamente, porque sin vida no podemos tener otros derechos, derecho a la educación, derecho a la libertad religiosa, a la libertad política. Y entonces la vida es el primero de todos, el fundamental. Y bueno, también es cierto que yo muchas veces me planteo, ¿no? Yo desde el punto de vista de marketing y comunicación, aquí a lo mejor pueden aportar otras visiones desde la filosofía o la antropología, ¿no? Pero ¿cómo es posible que el aborto, que ha sido propio de las dictaduras, ¿no? O sea, claro, porque ha sido propio de dictaduras pasadas, ¿no? Que imponían el aborto como en contraposición a la maternidad y al florecimiento de la población y la economía, lo hemos transformado en derecho, ¿no? Sobre todo porque es un derecho y nos olvidamos del producto, ¿no? ¿Qué hay detrás del aborto, ¿no? ¿Quién sabe lo que es un aborto hoy en día, ¿no? Es un derecho, de ahí no lo sacas. Pero bueno, nos olvidamos del acto del aborto en sí, ¿no? Que no deja de ser un homicidio, ¿no? No deja de ser, pues matar un bebé, ¿no? En el seno de su madre, donde el bebé está más indefenso, ¿no? Y esto cada vez lo dicen también más médicos, ¿no? Que pensamos que el bebé no sufre, pero el bebé sufre muchísimo más porque es mucho más sensible, ¿no? En el seno de su madre. Entonces, bueno, pues yo muchas veces me planteo esto, ¿no? O sea, el vuelco que han dado, ¿no? De algo que era como considerado... bueno, siempre ha existido el aborto, ¿no? Tampoco podemos ser ingenuos, eso siempre ha existido, ¿no? Pero ese vuelco que han conseguido, ¿no? El otro bando, para hablar solo de un derecho y olvidarnos de lo que realmente es el producto, ¿no?
Realmente, porque en todo aborto, por lo menos hay tres personas que sufren las consecuencias del aborto. El niño,
el primero,
la madre y el padre. Porque parece que en este tema del aborto se obvia completamente al padre. El padre no opina. Y yo he oído que en muchas ocasiones son los propios padres los que obligan a la hija a abortar, porque no quieren tener esa mancha o esa cosa en la familia. Entonces, si ellos hubieran abortado, esa hija no habría nacido. Es que es el demonio ha metido ahí bien la... Sí, Amparo, dime.
Sí, bueno, en este sentido yo creo que también cuando... Quizá eso también es a veces culpa nuestra, ¿no? Porque cuando una mujer te dice que está embarazada, lo primero que hay que darle es la enhorabuena, ¿no? Yo a veces cuando he dicho que estaba embarazada me han mirado así con cara como diciendo, ¿otro? Pues te lo has pensado bien, digo, pues claro que me lo he pensado bien, ¿no? Lo he pensado fenomenal, estoy embarazada, o sea, esto es un regalo, ¿qué más puedo pedir, ¿no?
Sí, es un don.
Es efectivamente, como has planteado en la introducción, ¿no? Es un don, es un regalo, y no sé, y luego como madre, pues aprendes un montón de cosas, no paras nunca de crecer, no paras nunca de aprender, la maternidad es un regalo, te hace conocerte a ti y al bebé, ¿no? Y luego vas creciendo mientras va madurando y desarrollándose la persona. Entonces, claro, pero hoy en día cuando decimos que estamos embarazadas, vemos el embarazo, ese nuevo niño, como un problema, ¿no? Pero en el momento en que hablas, ¿no? Es tu hijo, es tu nieto, ¿no? Vamos dejando ese lado negativo, ¿no? Del bebé, porque es un bebé, es una persona humana y sobre todo que forma parte de nuestra familia, ¿no?
Por supuesto.
O sea, no es alguien que ha venido de fuera, ¿no? Si es nuestro.
Patricia, ¿quieres dar tú la opinión sobre este tema?
Sí, quería comentar que el hecho de que los estados de, bueno, Francia y la Unión Europea quieran considerar el aborto como un derecho, bueno, en Francia ya se ha hecho, supone un mal intrínseco que contagia y degrada todo ordenamiento jurídico y social. Con esto quiero decir que al final el mal se transmite y la sociedad se lo acaba creyendo. El derecho al aborto no ha partido de la sociedad, nos lo han dado impuesto, pero ha ido calando en la sociedad, hasta el punto de que nosotros en Red Madre ya lo vemos. Con esto quiero decir que hay mujeres que llegan con un anhelo, con un deseo que se transmite de sacar la vida que llevan adelante, que llevan en su seno adelante, y se sienten, por otro lado, como caprichosas. Es decir, el derecho al aborto que tienen el falso derecho a abortar que tienen, les hace pensar que tienen la obligación de llevarlo a cabo. Si por lo que sea ese embarazo socialmente no se entiende como sensato, porque las circunstancias que lo acompañan no son circunstancias cómodas, pues porque es un adolescente, porque es una señora mayor, porque el niño viene con alguna patología, porque es muy pobre, porque tiene muchos hijos. Los criterios que la sociedad entiende que ese niño no debe venir, le dicen, tienes el derecho a abortar, hazlo, o te recomiendo que lo hagas. Si ella no lo quiere hacer, al final se siente sola y le dicen, pues si no lo haces, allá tú. Y la abandona toda la estructura social, administrativa, incluso me atrevería a decir médica, porque no está ejerciendo un derecho que tiene. Entonces, por eso digo hasta qué punto cala, porque parece que cuando no ejerces, o sea, tienes la obligación de llevar a cabo tu derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso digo que va calando, y esa mujer pues se siente caprichosa por querer tener el niño, cuando ella a lo mejor, pues en principio no ha buscado tenerlo, ¿no?
Rafael, cuéntanos tu versión antropológica del tema.
No, la verdad es que el aborto es un tema, iba a decir yo, manido, porque en el sentido de que se comenta y se habla de él desde muchas perspectivas, pero es un... y se pone la cuestión de la madre, la problemática de la madre, luego está la parte del hijo, la parte biológica, la parte jurídica, y ya no sabemos ya qué parte tocar para hacer evidente la violencia que supone el hecho de abortar, ¿no? Entonces, bueno, por no recaer en lo mismo y porque es muy evidente que eso también lo podríamos de alguna manera comentar, ¿no? O sea, la ceguedad y el que no veamos las cosas con la claridad y el que, como ha comentado ahora Patricia, a una persona se le induzca al final a abortar, porque si no aborta es como un capricho, ¿no? Es que, oye, en estas circunstancias que estás tienes que abortar porque además luego vas a suponer una carga para la sociedad, ¿qué vas a hacer con el niño? Va lo mejor que te conviene, todo es... Y no vemos la monstruosidad que supone pues eliminar y la violencia de eliminar una vida. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de este último hecho del derecho al aborto, además de que todo derecho, o el derecho al aborto no puede ser derecho porque todo derecho está ordenado a la plenitud de la vida humana. Tenemos derechos precisamente para poder, de alguna manera, es un contrasentido hablar de un derecho de muerte, porque el derecho está ordenado a la vida, como decía antes Amparo. Es el tema de la violencia que va a suponer a los médicos, en el sentido de que reconocer el aborto como un derecho constitucional en Francia y luego como un derecho europeo, un derecho reconocido por la Comunidad Económica Europea, obliga a todo sanitario a proveer de este derecho a cualquier persona que lo solicite. Y aquí ya, y lo han dicho en Francia y lo decían también en el Parlamento Europeo, no hay ya una objeción de conciencia válida, lo cual supone obligar a todo médico a realizar, sobre todo aquel que no está de acuerdo, algo en contra de su conciencia. Y esto es una violencia muy grande, porque la conciencia decidimos el bien y el mal, y toda persona se realiza y alcanza su plenitud humana a la luz de la verdad, del bien, de la justicia, del amor, de estos valores que de alguna manera nos conducen a la plenitud humana. Traicionarte a ti mismo en esto nos duele y nos arrepentimos y pedimos perdón, pero que te obliguen a ir en contra de esto es destruirte a ti mismo.
Efectivamente.
Es destruir, o sea, cuando ya te obligan a hacer y te ponen y vas a perder el trabajo y vas a poner... Eso sí que es una dictadura. Eso sí que es una dictadura.
Exacto.
Contra los agentes sanitarios. El obligarles a ir en contra de sí mismos y a realizar actos que les destruyen en cuanto persona, porque les obligan a ir en contra de lo más sagrado que hay en ellos, que es su conciencia.
Y además ellos en el juramento hipocrático han jurado defender la vida.
Efectivamente.
Todo médico, sanitario. Efectivamente.
Entonces, esa consecuencia es lo que más me ha llamado la atención de esta ley y de esta propuesta. Ya lo otro, es que lo hemos hablado tantas veces, es todo tan evidente, pero es un tema que cada vez se le da una vuelta para destruir más a la persona y a la sociedad.
Pues, queridos oyentes, el programa está desarrollándose, yo creo que con interés. Y ahora vamos a hacer un pequeño parón musical. Les vamos a poner la canción Como tú, María, que está cantada por Atenas. Y en esta canción la cantante dice: quiero decir que sí, como tú, María. Esperamos que las madres que estén embarazadas, que nos estén escuchando, que quizás estén pensando en abortar, hagan como la Virgen y digan: quiero decirte sí, María, y que tengan el hijo que llevan en sus entrañas.
Quiero decir que sí, como tú, María. Como tú, un día como tú, María, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero negarme a mí como tú, María, como tú, un día como tú, María, quiero negarme a mí.
De nuevo, queridos oyentes de Radio María, estamos con ustedes y les recordamos que están con nosotros Amparo Baviera Puig, que es profesora de titular de la Universidad Politécnica de Valencia, Patricia Lorenzo, que es licenciada en Ciencias Físicas y diplomada en Ciencias Religiosas y coordinadora de los proyectos de la Fundación San Pablo CEU, y su esposo Rafael Fallos Febrer, que es profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y que acaba de publicar un libro titulado Educar con el relato. Seguimos haciendo las preguntas que teníamos previstas y, como hemos dejado a Rafael en el aire, yo le quería preguntar: ¿qué importancia tiene la opinión del padre para evitar un aborto? En la educación que se le da a los hijos, me refiero.
Bien, yo creo que esto hay que responder de una manera más global. No solo el padre, sino el padre que está casado con la madre, y que la madre, en este caso, hablo de mi experiencia personal, es la que ha tenido la iniciativa y el compromiso de liderar Red Madre durante muchos años, siendo presidenta, y luego ahora este último año como vicepresidenta. Entonces, a la luz de mi experiencia personal, yo creo que en mi caso, al casarme con Patricia y ella conmigo, asumimos el destino del otro, ¿no? El matrimonio es, lo comentamos un poco al inicio, ¿no? Que pasa también con las enfermedades, lo que te pasa a ti es como si me pasara a mí, y lo que a mí me pasa es como si te pasara a ti, y asumes el destino y el reto de la vida del otro, y haces tuya la vida del otro y el otro hace. Entonces, bueno, que ella haya asumido, hablándolo conmigo, este reto, pues es un reto que yo también asumo y que de alguna manera los hijos ven ven, ¿no? Ven el compromiso de su madre, ven cómo pues ella pues a veces tiene que dedicar tiempo y yo tengo que asumir pues el estar con ellos cuando ella no está o asumir ciertas tareas cuando ella pues tiene que ir. Y yo creo que esto pues ayuda mucho a los niños. Primero porque ven un elemento muy importante que es el compromiso. El compromiso con una causa noble. Hoy que vivimos en una época donde nadie quiere comprometerse o tiene miedo al compromiso. En segundo lugar, ven también el valor del compromiso al que se ha dedicado su madre, que es el ayudar a personas con dificultad a llevar su embarazo adelante. Y poco a poco, porque la educación tiene mucho de imitación, van viendo en sus padres, en su madre en unas cosas y en su padre en otra, pues vivos ciertos valores, ciertas virtudes, cierto compromiso con la vida, que luego ellos seguramente pues intentarán imitar o también, llegado el momento, pues llevar adelante en su vida.
Muy bien. ¿Estás de acuerdo, verdad, Patricia? Qué bien,
sí,
qué
bueno,
bonito.
Al final esto se transmite, pues igual que, aunque sea evidentemente un tema más profundo, pero igual que el que es forofo del Madrid y sus hijos acaban siendo del Madrid. Pues entonces cuando te ven comprometido con algo y que dedicas tiempo y esfuerzo y desvelos, porque incluso hay veces que en casa se habla de determinadas mujeres y a ver cómo las podemos ayudar y demás, pues eso al final cala y ves que mis hijos han hecho de voluntarios en algunas cosas que son fáciles, de que parten canastillas y sí que se les ve, pues evidentemente que son conscientes del valor de la vida y que merece la pena defenderla.
En Red Madre me has dicho que hay varios tipos de voluntarios. Explica a nuestros oyentes por si alguno de los que oye mañana te llama y te dice, quiero ser voluntario de Red Madre.
Sí, en Red Madre tenemos voluntarios, la mayoría son mujeres, que atienden a otras madres. Esa es la mayor parte del voluntariado que se hace. Pero tenemos mujeres repartidas por toda España que tejen para los bebés. Hacen patucos, jerseys, colchas, mantas. Llamamos las tejedoras, ¿no? Que son mujeres que tenemos en Alicante, tenemos en Madrid, tenemos en Segovia, y luego hay voluntarias que se dedican a otras labores, pues puede ser labor administrativa, la que lleva el tema de marketing, de las redes sociales, de diseño, la abogada. Entonces tenemos voluntarios de todo tipo, pero fundamentalmente son las que atienden a tenemos también transportistas, que se me ha olvidado decirlo, que hay veces que nos quieren hacer una donación y hay que recogerla pues a lo mejor en una farmacia o hay que recoger una donación en una casa y esa persona no tiene coche, pues tenemos transportistas, que en este caso son hombres normalmente, que van a por la donación y la llevan al local.
Muy bien, volvemos con Amparo para que nos cuentes cómo ha sido este año la Jornada por la Vida del 14 de abril. No, perdona, la de Madrid, la del Madrid. 10 de marzo. ¿Cómo ha sido la
sí,
del 10
pues
de marzo?
La manifestación del 10 de marzo fue convocada por más de 500 entidades de toda España y bueno, el número de asistentes que se baraja por parte de la organización es de 35.000 personas. Así que bueno, pues es un número bastante elevado, pero yo sí que me gustaría, ¿no?, desde la oportunidad que me das, Conchita, pues animar a la gente a que todos los años vaya a esta manifestación. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, en Washington, la Marcha por la Vida de Washington pues es muy famosa porque todos los años llueva, diluvie, nieve, los Provida se dan ahí una cita y oye, gracias a ese testimonio pues se han ido consiguiendo cosas en Estados Unidos. En España tenemos suerte porque en marzo en Madrid pues ni nieva, ni diluvia, ni nada, entonces nosotros los españoles no tenemos excusa. Así que a pesar de que fue un éxito este año, pues sí que me gustaría animar a la gente que nos está oyendo a que el año que viene y los venideros siga siendo un éxito.
Rafael, dime.
Sí, yo creo que es muy importante, esto se lo oí una vez o se lo leí a Francisco José Contreras, que es catedrático de Historia de la Filosofía. que uno de los éxitos de, o de la revocación del, del aborto como derecho en Estados Unidos como, es el haber conseguido las asociaciones pro vida mantener vivo el debate sobre el aborto durante tantos años en Estados Unidos. O sea, el que no se hayan rendido, el que a pesar de que había pasado muchas décadas, que estamos hablando de la ley del aborto en Estados Unidos, Roe contra Wade, desde el año 73, cuando se aprueba esto, pues el mantener vivo durante tantos años este debate, no el haberse rendido, pues al final ha tenido sus frutos, ¿no?, con esa revocación como derecho constitucional. Y yo creo que en Europa y a lo mejor en España, pues el debate puede estar perdiendo fuerza o vivacidad. Ahora se ha vuelto a avivar porque cada vez es más radical y más, como hemos comentado antes, ¿no?, las posturas y todo lo que esto conlleva. Pero hay que mantener vivo el debate a través de estas asociaciones, a través de estas manifestaciones. Una clásica manifestación, la de Estados Unidos, que se celebraba todos los años y que, pues bueno, al final, pues mantener vivo estos eventos, yo creo que es muy importante para mantener vivo el debate sobre el aborto, porque tarde o temprano pues pueden cambiar las tornas.
Tenemos que intentarlo, ¿eh? Yo sé que en Estados Unidos hay una organización que es 40 días por la vida, que hace unos años que está aquí en España, y allí removió muchas conciencias, 40 días por la vida. Y una película que no me acuerdo el título.
On Planet,
exacto, que es sobre el libro de una mujer que trabajó en un abortorio de 40 días por la, y con la manifestación de 40 días por la vida cambió y se salió de ese problema. Pues nada, a ver aquí en España si tenemos el mismo éxito. Hay que luchar y hay que rezar mucho porque está visto que la oración tiene mucha potencia, tiene mucho valor. Amparo, háblanos de los premios estos que habéis creado con motivo del 14 de abril.
Pues este año hemos querido innovar y hemos querido innovar con alegría. Nos hemos dicho, bueno, ¿cómo podemos defender la vida y a la vez transmitir la buena noticia? Así que hemos decidido, ¿no?, las asociaciones en conjunto, otorgar premios, ¿no? Porque que te den un premio, pues siempre está bien, ¿no? Es un premio, alegra a la gente, sobre todo al premiado. Y con este optimismo, ¿no?, pues queremos seguir transmitiendo y defendiendo la vida. Entonces, sobre todo, pensándolo con detenimiento, pues también es una manera de identificar referentes, ¿no?, y de dar las gracias. Porque, como he dicho antes, ¿no?, tenemos dos premios. El premio Persona, que se lo vamos a otorgar a don Jaime Mayor Oreja. Creo que lo tiene más que merecido y está más que justificado, ¿no?, en su defensa por la vida como político y en su defensa por la vida desde NEOS, que la vida es uno de los siete pilares que defiende esta asociación. Y luego en la persona, en la institución, hemos decidido otorgárselo a los cines ABC Park, ya que siempre están dispuestos a proyectar películas que no todos proyectan. Y luego también ponen muchísimas facilidades a la hora de elaborar cineforums, comentar la película, invitar al director, en fin, organizar otras sesiones distintas, ¿no? Pero que ellos están súper abiertos, venta de entradas, y te ponen muchísimas facilidades, ¿no? Entonces creo que también es una manera, ¿no?, pues de defender la vida de manera optimista, ¿no?, de manera alegre. Dar las gracias, porque creo que también es una manera, ¿no?, de que las asociaciones que defendemos la vida, pues demos también las gracias a estas otras personas y entidades que también lo hacen desde su puesto de trabajo. Y luego también, pues eso, ¿no?, de crear referentes, ¿no?, de decir, jolín, oye, pues ellos lo están haciendo bien, pues yo también lo quiero hacer bien, ¿no? Y también voy a decir, pues yo lo quiero imitar, ¿no?, sobre todo de la gente joven.
Y eso se contagia, Amparo.
Esperemos que se contagie. El objetivo es que se contagie. De hecho, lo estamos preparando con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo. Mareo muchísimo a Patricia, que está aquí también presente. La mareo un montón, y esto como lo hacemos, y es total. Y bueno, Patricia, doy gracias que me hace caso y me ayuda, o sea, vamos aquí mano a mano. Y bueno, y otros muchos, ¿no?, que están también en la plataforma.
Pues muy bien, Patricia, ahora voy a por ti, porque yo he oído que habéis lanzado una campaña que tiene algo 999. ¿Me quieres explicar? Me llegó un mensaje al teléfono diciendo, ayúdanos a la campaña, y vi tres nueves, pero no sé qué queríais decir con eso.
Es una campaña que hemos lanzado desde Red Madre Valencia, también con motivo del Día Internacional de la Vida. La lanzamos el 25 de marzo y la vamos a finalizar el 25 de abril, y es una campaña que tiene como objetivo financiar durante 9 meses lo que Red Madre da a 9 bebés. Entonces la campaña se llama 9 madres, 9 bebés, 9 meses. Entonces hemos calculado que la ayuda que damos, que es un poco más, pero bueno, por financiar un poquito menos, es de 500 euros para cada una de las madres. Entonces la campaña tiene un objetivo de conseguir 4.500 euros. Con esos 4.500 euros damos pañales, leche y cereales a los 9 niños durante 9 meses. Es una campaña que hemos lanzado a través de una plataforma que se llama iHelp, pero que pueden encontrar directamente, por no empezar a hablar aquí de enlaces y todo, que es muy complicado en la radio, directamente entrando en la página web de Red Madre Valencia, se encuentra la campaña y se puede ayudar muy fácilmente, como quien compra algo por internet. Y está sujeta a desgrabación. La ayuda que se dé.
Yo he anotado, como estaba muy interesada en el tema y para informar a los oyentes de Radio María, yo he anotado vuestro teléfono, que funciona a las 24 horas del día. Cualquier madre que nos escuche, que tenga problemas, tiene aquí un teléfono al que acudir las 24 horas del día, que es Red Madre Valencia, que es el 662-056-984. 662-056-984. Y si no, entrar en el correo que has dicho tú. Yo tengo aquí valencia@redmadre.es.
También, o directamente la página web, y se encuentra la campaña.
Muy bien, pues muy bien. Espero que los oyentes estén satisfechos con lo que están oyendo. Y ahora les vamos a poner otra canción que nos la ha pedido Patricia, y que es Olor a tostadas, de Hakuna. Yo la he oído y me ha gustado muchísimo, y he separado estas frases. Basta de preguntas por la vida, basta con vivir con toda el alma, basta con compararse con el otro. Es tan sencillo vivir con toda el alma, es tan sencillo que todo un Dios parezca ser un pan. Pues adelante con la canción y enseguida volvemos con ustedes.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé. Sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. El otro. Basta de no amarse en el caer. Tan solo has de ser tú, y si me dejas, me volverás a ver. La canción de una sonrisa en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Son los fracasos de una vida entregada sin los límites del tiempo.
Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y les voy a facilitar el correo electrónico de este programa por si quieren hacer alguna pregunta a los invitados. Es el matrimonio una vocación 2 en número @radiomaria.es. Repito, el matrimonio una vocación 2 en número @radiomaria.es. Y en relación con la canción que les hemos puesto sobre olor a tostadas, Patricia me hacía ver un tema que yo no me he dado cuenta cuando he oído la canción. Patricia, ¿qué dices?
Sí, yo a mí esta canción me gusta mucho, por eso te la propuse, Conchita, fundamentalmente porque yo creo que es una canción que habla de lo agradecidos que tenemos que estar por todo, de disfrutar de la vida ordinaria, del día a día, de que sale agua caliente del grifo, de que te puedes hacer unas tostadas, de todo lo que tenemos normalmente que agradecer y que no nos damos cuenta y que lo vemos como normal, pero luego hay una frase que dice, sal de ti, que todo te afecte. Entonces, yo esto lo entiendo como que, aparte de agradecer, seamos conscientes mirando a los demás de las necesidades que pueden tener los otros. Y que nos afecte, de tal manera que nos mueva a involucrarnos con la vida del otro. Por eso estábamos hablando de mantener vivo el debate sobre el aborto en España, que no se hace tan bien como en otros países, y de trabajar, que es lo que hemos hecho durante todo este programa, por la mujer y la vida. Pues que esto nos afecte y que las personas que nos están oyendo se sientan llamadas a esto, ¿no? Desde aportaciones económicas el que pueda, a ser voluntario, que hay miles de maneras de ayudar en instituciones que defienden la vida, hasta rezar, ¿no? Hasta 40 días por la vida, o sea, se puede hacer un montón por ayudar a los demás, no solo hablar o lamentarse, sino moverse e implicarse en la defensa de la vida. Unido a esto también, lo del lema La vida, una buena noticia, es muy importante que nos lo creamos. Con esto quiero decir que muchas veces cuando alguien nos está diciendo que está embarazada, decimos, madre mía, ¿dónde va? Pues no, el darnos cuenta que la vida siempre es una buena noticia y que traer un hijo al mundo es el mayor regalo que podemos dar a la familia y a la sociedad. Entonces, que cuando alguien nos dice que está esperando un hijo, nos salga enhorabuena de manera natural, y si no, forzada, ¿no? Pero que lo creamos.
Rafael, tú has escrito un libro que se titula La importancia del relato. ¿Nos puedes dar alguna idea sobre el libro y si podemos aplicarlo a nuestra vida ordinaria, a nuestra vida de cada día?
Bueno, la verdad es que yo no venía a hablar de mi libro al programa. Se llama Educar en el relato, que antes sí que lo has. O sea, no, Educar en el relato, editorial EUNSA. Acaba el lunes, salió como novedad en la editorial. Bueno, simplemente yo creo que el hombre es un ser, bueno, todos lo sabemos, biográfico, ¿verdad? Escribimos nuestra historia. Pero para escribir nuestra historia necesitamos de la historia de los demás. Estamos insertos en la historia de nuestros padres, estamos insertos en un linaje. Y el relato siempre ha sido un medio de educación, incluso los relatos bíblicos, ¿no? Entonces el libro trata un poquitín de cómo educar los relatos bíblicos pueden ayudarnos a escribir nuestro propio relato, en el sentido de educándonos, y también pues relatos de carácter literario. Y en el contexto en el que estamos del matrimonio, y en el contexto en el que estamos de hoy, en este programa de defensa de la vida, pues cuántas veces recuerdo yo pues el relato de madres heroicas que han optado por sacar adelante al hijo y que luego han contado en eventos que hemos tenido, en cenas benéficas, han contado su experiencia y su relato, que ha servido pues para edificar a los demás y también para otras madres el salir adelante, el optar por la vida, etcétera. El relato, por lo tanto, siempre es, digamos, un medio para ayudarnos a superar las dificultades, para ayudarnos a ser mejores para también corregir nuestros defectos. Y en este contexto yo creo que los relatos de las madres que salen adelante siempre sirven para animar a las demás.
Muy bien, muy edificante. Y por último, Amparo, ¿cuándo y dónde será la entrega de los premios?
Pues vaya, sí, porque hemos hablado de los premiados, pero no hemos concretado. Pues será el 16 de mayo a las 6:30 en el Salón de Actos de la sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. Así que bueno, todos nuestros oyentes están invitados a asistir a la entrega de premios, porque además de estos premios también vamos a entregar los premios del concurso de dibujo que organiza Torrense a la Vida, que bueno, que ya lleva 14 ediciones, que 14 años, a mí hace 14 años me dicen que los sigo organizando y no me lo creo. Y así que pueden verlos en torrensialavida.com, podéis ver ahí los dibujos ganadores de este año que ya los hemos seleccionado. Y bueno, aunque son niños, aunque son pequeños, pero tienen esa percepción especial para ver ya dentro de la barriguita a un ser humano, ¿no? Vemos ahí, sí, os invito a verlos porque son muy bonitos, ¿no? Pues eso, ¿no? La mujer embarazada con el niño dentro, dibuja el niño precioso, otro celebrando la vida, otro como destaca la familia, ¿no? Donde se acoge y se recibe a la vida. Entonces, bueno, es una manera también de fomentar esa cultura por la vida, ¿no? Entre los más pequeños, que como decían también Patricia y Rafa, ¿no? Pues también es imprescindible, ¿no? Desde pequeñitos ir adquiriendo esos valores e ir apreciándolos.
Muy bien. ¿Se os queda alguna cosa por decir a los tres, ¿no? Patricia, ¿no? Lo del 999, recuérdalo, por favor.
Sí, que es la campaña que está en la web de la Fundación, en Red Madre Valencia, y que son 9 madres, 9 bebés, 9 meses. Se lo van a encontrar nada más entrar en la web, y que vamos muy mal por la campaña. Llevamos solo 1.200 euros y hay que llegar a 4.500. O sea que hay que pegar un empujón.
Pues nada, animamos a nuestros oyentes a que vienen en el correo de del programa El Matrimonio, una vocación 2, con número @radiomaria.es, si quieren yo les facilito el teléfono de Red Madre, el correo electrónico y todos los datos que hemos dado en este programa para que ustedes puedan participar, sobre todo en la entrega de premios, que va a ser una cosa tener a don Jaime Mayor Oreja en Valencia. Qué impresionante la labor que están haciendo con NEOS por toda España, ¿eh? Y es que hay personas que no se tenían que hacer mayores, porque don Jaime lo hace todo muy bien. Pues queridos oyentes de Radio María, ha llegado a final este programa. Les damos las gracias por haber escuchado y nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa, que será el 20 de mayo. El 20 de mayo tendremos el próximo programa. Y ahora vamos a hacer la oración que corresponde al día de hoy, que es la oración a María Inmaculada por la vida que redactó nuestro querido Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador, amante de la vida. Pues queridos oyentes, queridos invitados, Amparo, muchas gracias. Patricia, muchas gracias. y Rafael, muchas gracias. Les dejamos con los compañeros de informativos. Buenas noches y que Dios les bendiga.
El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un cuento.